cancioncita y mis besos cada día.
9 de la mañana, 37 minutos. Aquí estamos en la redacción por Infopico Radio. Hasta las 11 y media le vamos a hacer compañía.
Fuego intenso que quema como la vida.
20 grados la temperatura sobre la ciudad de General Pico, 20.5 décimas la sensación térmica. Y recorriendo la mañana con la música de Nahuel Penici, y ya nos metemos en la primera nota de la mañana, vamos a hablar con Sandra Andrioli. Sandra es psicóloga, trabaja en el área de salud mental del Hospital Gobernador Centeno, en el ámbito público, también lo hace en el ámbito privado. La llamamos porque el otro día, recordamos cuando estuvo aquí el responsable del servicio de emergencias médicas, Mauro Pistorio, dejó un dato fuera del micrófono que realmente nos llamó mucho la atención y que era bueno preguntarle a la gente que trabaja en ese ámbito, donde dijo que de 10 salidas que hacía el servicio, 5 era para personas en crisis. Vamos a hablar con Sandra para que nos comente un poco cuál es el trabajo y si realmente estos datos son reales. ¿Cómo le va, Sandra? Buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, en principio, claro que trabajo solo en el ámbito de salud pública.
Ah, perdón.
No en el contexto privado.
Pensé que lo hacías en el privado también.
Mucho gusto. Sí, a ver, en realidad no tengo esa estadística, pero sí tenemos cada vez más una demanda creciente a nivel de guardia central. Uh-huh. Y sí hemos conversado en alguna oportunidad con el servicio de emergencias pensando en alguna unidad de traslado de menor complejidad, porque un montón de esos traslados responden a necesidades que no implican, de repente, no sé, pongo un ejemplo de algo que tenga que ver con una cuestión más médica, un desfibrilador o y algún otro tipo de cuidado y de formación de la persona que acompaña el traslado, porque justamente tal vez se requiere una sujeción, pero no química, sino
claro,
alguien que intervenga para controlar una crisis de agitación. Entonces, sí, claramente son cada vez más las situaciones que requieren ese tipo de traslado. O después de alguna situación de consumo, no necesariamente ligadas al padecimiento mental, uh-huh, a los intentos francos de suicidio, a las ideas de muerte, a las crisis de pánico, pero sí muchas veces a situaciones post-consumo.
No sé si es una observación personal la mía, digo, pero existe cierto tabú dentro del ámbito de la sociedad a hablar sobre estos temas, Sandra, o me equivoco.
A ver, no lo sé, pero sí, digamos, por suerte cada vez hay más espacios que habilitan a hablar de las emociones que nos habitan. Lo voy a decir así muy en general, cada vez está como un poco más permitido tomarse un tiempo para, no sé, regularse, para bajar un cambio, qué sé yo. Yo creo que está un poco más permitido que antes, aunque, bueno, puede ser que, no sé si tabú. Sí, es verdad que las licencias son mucho más cuestionadas cuando están ligadas al padecimiento mental que cuando hay una causa visible, medible, mensurable, por ahí, sí, digamos, todavía persiste cierto prejuicio sobre lo mental.
Totalmente, digo, y lo digo, a ver, porque nosotros por ahí, aquellos que peinamos canas y un poco formados a la vieja escuela, mantenemos muchas veces un cierto silencio por temor a un efecto imitación que nos han remarcado muchísimo este concepto, ¿no? Y muchas veces la sociedad demanda una información clara sobre este tema de personas que sufren crisis y que deben ser asistidas.
Tal vez no siempre están identificadas. A ver, el padecimiento mental, lo pongo así en términos muy generales para no hablar de diagnósticos. Un montón de veces son padecimientos puestos en el cuerpo de un montón de maneras y tal vez la persona conserva el juicio, está orientada en tiempo y espacio, pero uh-huh, está, qué sé yo, con contracturas, con trastornos gastrointestinales, con cuestiones más ligadas a, no sé, a psicosomatosis en piel, y uh-huh, tal vez uno la ve y la persona es funcional, trabaja, se levanta todos los días. Y aún así eso no significa que no esté atravesando,
claro,
alguna cuestión de padecimiento.
¿Hay algunas señales de alerta en este aspecto que uno debería tener en cuenta?
Cuando hacemos una anamnesis o una entrevista inicial, primero descartamos, a ver, las cuestiones más básicas, ¿no? ¿Cómo está ese sueño? ¿Cómo está esa orexia? Si la persona se alimenta, si hay una cuestión más ligada a la dificultad para controlar los impulsos a la hora de lo que sea, de cómo come, de cómo trabaja, de cómo se relaciona con los otros. Uh-huh. tener como espacios propios de reflexión ayuda, ¿no? Frenar un ratito, mirarse, tener espacios de escucha, no necesariamente digo terapia, pero sí encontrarse con otros. O sea, el problema más grande que tenemos es que cada vez más tenemos hogares donde hay una sola persona y donde la mirada del otro social, digo, está cada vez más corrida. Ajá. O más mediatizada por el uso de las redes y no tener ese feedback del otro diciéndote te veo mal, no te veo bien. Obviamente esa falta de red hace que estemos muy solos con nuestras tristezas, entonces hay menos registro.
No es un detalle menor lo que estás hablando, Sandra, ¿no? Como muchas veces la tecnología nos aísla de tal manera y que de repente no podemos ver en el otro una dificultad, un problema o cómo está viviendo.
Sí, a ver, ese factor, el aislamiento, es determinante, porque claramente tal vez tengo que recurrir exclusivamente a mi autopercepción para saber si estoy bien o estoy mal, y no tengo nunca esa devolución de alguien desde el cariño, desde el cuidado. Lo primero que intentamos hacer en ese contexto de guardia cuando alguien llega es buscar red, ver qué hay afuera. Claro. Y un montón de veces no hay nadie. Uh-huh. No hay nadie, no hay nada, no hay ninguna institución tampoco a veces acompañada. Uh-huh. Es bastante más difícil trabajar así.
Justo se te entrecortó, ¿qué decías?
Que es mucho más difícil trabajar cuando no hay red afectiva, pero tampoco hay red institucional, porque un montón de veces, históricamente, las personas estaban contenidas por algunas instituciones, no importa si era la escuela, si era la iglesia, si era el club del barrio. Toda esa ruptura que tenemos a veces en la relación con las instituciones también hacen que haya que laburar con la soledad de esa persona que viene, y es mucho más difícil trabajar así. Tenemos que ponernos a construir algo de lazo social. Claro. Entonces no alcanza con la intervención de la guardia.
¿Qué cantidad de intervenciones tienen habitualmente? ¿Manejan alguna estadística ustedes allí dentro del ámbito de salud pública?
A ver, ha crecido mucho, sí. Porque en realidad la guardia, si bien la guardia de psicología, exclusivamente psicología, es activa, la guardia de psiquiatría es pasiva, y en realidad estamos intentando que funcione una guardia de trabajo social también, porque, porque cada vez más, como te decía recién, la intervención no se agota en la mirada del padecimiento mental exclusivo.
Sí.
Y necesitamos tejer algo para afuera para poder dejar que esa persona se vaya con algún cuidado. Aumentó mucho, no te sé decir en número, pero hay días en los que asisten, no sé, 10 personas a lo largo de las 24 horas, y hay días en los que asisten más, o se nos convoca por interconsulta de otro servicio o de la misma sala de internación que tenemos acá en el hospital. La sala está llena casi todo el tiempo, son pocos los momentos del año en los que hay una merma que hace que tengamos camas libres adentro del servicio. Si bien es una sala de agudos, está casi todo el tiempo, no con ocupación plena, pero bastante ocupada.
Está bien.
Esa es la norma actual. Cambió.
¿Y las edades de esta gente, de este tipo de pacientes, digo, oscila? ¿Son menores, adultos, adultos mayores, jóvenes?
En general son adultos jóvenes, pero sí es verdad que también aumentó, lamentablemente, la concurrencia a la guardia de situaciones infanto-juveniles que implican internación. Aumentó, digo, porque hemos tenido más niños y más adolescentes internados que en otra época, y eso requirió también armar algún dispositivo de acompañamiento de esas situaciones en articulación con pertenencia, ¿no? Porque es donde se internan esas situaciones, nos internan en nuestra sala de adultos.
¿El tema de las adicciones también ha crecido en este ámbito, Sandra?
Sí. Sí, y no necesariamente a veces intervenimos desde la guardia de salud mental, porque un montón de veces llega una persona intoxicada, se la desintoxica y esa persona se va. Claro. No siempre hay una valoración, digamos, del área de salud mental, pero sí es verdad que han aumentado mucho las consultas por situaciones de consumo.
Hablaste hace un ratito que uno de los factores es el aislamiento, ¿no? ¿Cuáles serían los otros factores dentro de este ámbito de salud mental?
A ver, son todos condicionantes de la salud en general. Ahí no haría discriminación con mental, no mental, ¿no? Tiene que ver con las posibilidades de acceso a un trabajo, a una vivienda, digo, son determinantes de la salud que hacen que una persona A ver, muy difícilmente alguien que está con una urgencia económica va a estar pensando en su neurosis. Esto es una frase bastante vieja y mal dicha de Freud, pero en realidad tiene que ver con que hay un montón de cuestiones que ocupan la cabeza y las urgencias, y claramente están atravesados por esas situaciones a la hora de padecer. Entonces,
sí,
la crisis económica inevitable está las emociones. Así que yo no pongo esta cosa así de dualidad de mente-cuerpo, pero sí los determinantes de la salud en general son los que afectan a cualquier persona.
Está bien.
La previsibilidad, esa, la persona que puede saber con qué cuenta para vivir, con quiénes va a estar, digo, todas esas cuestiones obviamente funcionan como un factor protector, ordenador. Si eso no está, y todo se cae más fácil.
Claro.
¿Cuáles serían aquellos elementos que tendríamos que tener en cuenta dentro de un ámbito de la familia como para detectar, como para mirar, Sandra?
A ver, estoy pensando, no sé si tengo esos tips como para individualizarlos, pero sí la posibilidad o estimular al menos el diálogo y la posibilidad de intercambiar, saber cómo está el otro, preguntarle al otro cómo está, cómo se siente, trabajar sobre las expectativas, a veces esta cosa de la autoexigencia o de los mandatos. Hay un montón de instancias que suman presión, y como te decía hoy, en andamios más sólidos, cualquier tiene más su vida laboral, esas otras cuestiones que hacen a la estabilidad, tiene menos chances de caer fuerte.
Se te entrecorta un poquito, años. Sandra, perdón, se te entrecorta, no. Ahí estamos perdiendo el audio, que por ahí es muy rico, muy interesante todo lo que estás manifestando.
Digo que cualquiera que tiene cierta estabilidad en estas cosas que hablaba primero, estos determinantes de la salud, que sabe con qué cuenta, que sabe con quiénes va a estar, que está con otros, tiene menos chances de recaer o de caer gravemente. Pero no significa que no. Yo creo que el diálogo es fundamental.
Bien.
Se te entrecorta, digo, porque uno de los temas que por ahí también nos frena es el no querer invadir a la otra persona, ¿no? Uno quiere acercarse para ayudar, para estar, digo, pero no, tampoco invadir, porque tampoco es bueno esto.
No digo invadir, pero preguntar, mirar al otro, digo, mirar al otro es habilitar alguna palabra, que el otro sepa que cuenta conmigo, participar activamente y socialmente en algún espacio donde nos encontremos con los demás. Puede ser un espacio ligado a la cultura, al deporte, puede ser recreativo, digamos, todo lo que nos saque del aislamiento y del ensimismamiento ayuda a promover salud mental.
Está. Sandra, te agradezco mucho que hayas tenido estos minutitos para charlar. Es un tema que muchas veces vuelvo a repetir. No es habitual charlarlo, hablarlo, pero también es cierto que con esta estadística que nos habían tirado de que de 10 presencias, 5 correspondían a personas en crisis, evidentemente ameritaba por lo menos hablar con gente que trabaja en este ámbito. Así que te agradezco muchísimo estos detalles y estas explicaciones que has dado.
Comparto una cuestión más de última. Hay una línea, el 136, es la línea de atención.
Sí, la tenemos, la hemos publicado y la vamos a volver a publicar debajo de la nota que acabamos de hacer con vos. La línea telefónica, 136 personas en crisis y 132 consumos problemáticos.
Muchas gracias.
Por favor, el gusto como siempre ha sido nuestro. Gracias, Sandra, muy amable.
Chao.
Muy bien, ahí hablamos con Sandra Andrioli. Un poquito el sonido, digo que...